Jamás imaginé que una noche de luto pudiera destapar una verdad tan inquietante, tan fuera de lo común, y que me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo que me rodea. Esa noche, mientras los últimos rayos de una luna pálida se colaban por las rendijas de la antigua casona de San Rafael, la atmósfera se impregnó de una sensación tan intensa que parecía invitar a la mente a adentrarse en un territorio desconocido. Mi nombre es Elisa y nunca pensé que un acto de despedida pudiera convertirse en un escenario de extrañas manifestaciones. Habíamos acudido al pequeño pueblo de San Rafael, enclavado en un recóndito rincón del estado de Tabasco, para rendir homenaje a mi tía Julia, una mujer que había sido para muchos un pilar de fortaleza y cariño. La rutina del pueblo, su quietud y la cadencia pausada de la vida rural parecían contradecir la perturbación interna que experimentaba al ver a familiares y conocidos, todos con el rostro marcado por la pena, reunidos en un mismo lugar. La noche estaba impregnada de un aroma a tierra mojada y a maderas viejas, y en cada rincón se percibía la historia de generaciones que habían transitado por aquel territorio. Las luces parpadeantes de unas pocas lámparas hacían que las sombras se prolongaran, creando figuras que se movían de manera casi imperceptible en el límite de la visión. No había viento, no había ningún ruido que interrumpiera la silenciosa espera, solo la cadencia regular de los corazones que, a pesar de la tristeza, seguían latiendo con firmeza. Con la solemnidad propia de la ocasión, todos nos encontrábamos en la sala principal de la casa, rodeando el ataúd de madera de roble que descansaba en el centro del cuarto. Los rostros se mostraban tensos, y cada pequeño movimiento parecía cargado de significado. Yo me encontré observando con atención cada detalle, desde las arrugas de los ancianos hasta la leve temblor en la mano de los más jóvenes. La atmósfera se volvía casi tangible y, a cada instante, la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder se intensificaba. Llegó el momento en que se había decidido proceder al descanso final de mi tía. La ceremonia estaba por concluir y la familia se había preparado para trasladar el ataúd al lugar de descanso definitivo. Fue entonces cuando la rutina de un adiós se vio interrumpida por un hecho que desafiaba cualquier explicación lógica. Mientras un silencio respetuoso envolvía la sala, un leve golpeteo, casi imperceptible, resonó desde el interior del ataúd. Al principio, pensé que era fruto de mi imaginación, quizá el resultado del cansancio y la tensión acumulada durante toda la noche. Sin embargo, la sensación persistió, marcando un instante que parecía dilatarse en el tiempo. Movida por una mezcla de incredulidad y temor, me giré lentamente para buscar el origen de aquel extraño sonido. En la penumbra, mis ojos se posaron en la esquina del cuarto, donde una sombra se había materializado. Era una figura indefinida, de contornos borrosos, que parecía sentarse con quietud y observación. Lo que más perturbó mi mente fue la ausencia total de rasgos faciales. No se distinguía ninguna forma que pudiera interpretarse como un rostro, como si la identidad de aquella presencia hubiera sido borrada. La figura estaba fija, inamovible, y emanaba una energía que, aunque sutil, parecía desafiar las leyes de la realidad. Durante unos interminables minutos, me quedé paralizada, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba ante la presencia inexplicable. No era el llanto de un niño ni la reminiscencia de algún familiar que pudiera esperarse en un momento de duelo. Era algo distinto, algo que desafiaba la lógica y la tranquilidad habitual de aquel lugar. Mi mente comenzó a recorrer una serie de recuerdos y leyendas que había escuchado en mi niñez, aquellas historias que hablaban de presencias antiguas y misterios olvidados, pero ninguna se asemejaba a lo que estaba presenciando ahora. Con cada latido, mi corazón me recordaba que aquello no era un mero producto de la imaginación, algo real se manifestaba en medio de la tristeza y la resignación. La figura, inerte pero a la vez intensamente presente, parecía encarnar una suerte de vigilia silenciosa, como si quisiera recordarnos que el límite entre la vida y la muerte es más difuso de lo que solemos creer. La idea de que mi tía, una mujer que había vivido con tanta pasión y determinación, pudiera haberse convertido en parte de ese enigmático universo me llenó de un desconcertante sentimiento de vulnerabilidad y asombro. Los minutos se sucedían en una extraña cadencia, mientras la figura permanecía sin alterarse. La oscuridad y la tenue luz de las lámparas se entremezclaban en un juego de sombras que desafiaba la lógica. Cada detalle parecía cobrar un significado oculto, una conexión con lo que no se podía explicar con palabras. Sentí como si estuviera siendo testigo de una verdad oculta, una revelación sobre el misterio inherente a la existencia, sobre ese instante en el que lo inexplicable se cruza con lo cotidiano. El golpeteo en el ataúd cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí una sensación de vacío que retumbaba en el silencio del cuarto. Mi mente intentó procesar lo ocurrido, recurriendo a toda la lógica posible para encontrar una explicación. ¿Podría ser que algún objeto interno al ataúd hubiera producido aquel sonido? ¿O tal vez se trataba de algún mecanismo desconocido? Las respuestas eran insuficientes para disipar la inquietud que me embargaba. Sin embargo, ninguna teoría lograba encajar con la intensidad y el misterio del suceso. La realidad se impuso con su implacable dureza, y poco a poco la vigilia retomó su curso natural. Los asistentes, ajenos o quizás cómplices de aquello que yo había presenciado, comenzaron a prepararse para trasladar el ataúd al sepulcro. Pero el recuerdo de aquella figura indefinida no me abandonaba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía a mi mente con una fuerza casi palpable. Esa presencia se había incrustado en mi memoria, como si quisiera recordarme que hay límites en el entendimiento humano que quizá jamás logremos desentrañar. Mientras la procesión avanzaba en silencio hacia el lugar de descanso final, la sensación de haber sido partícipe de algo más grande y enigmático persistía en mi interior. El camino, bordeado de árboles que se alzaban como centinelas ancestrales, parecía cobrar vida propia, proyectando sombras alargadas y formas confusas que se movían al compás de la brisa nocturna. Cada paso resonaba en mis oídos, recordándome que en la intersección entre la vida y la muerte se ocultan misterios que escapan a toda explicación lógica. Al llegar al cementerio, la atmósfera se tornó aún más cargada. La tierra, negra y húmeda, parecía absorber cada palabra y cada pensamiento, dejando solo un silencio profundo y reflexivo. El ataúd fue bajado con la precisión de un rito que había sido repetido innumerables veces, y en ese acto mecánico se percibía la misma indiferencia que la naturaleza mostraba ante los ciclos eternos de la existencia. No obstante, en mi interior, el recuerdo de la figura sin rostro seguía latente, recordándome que a veces lo que aparenta ser una despedida puede abrir la puerta a preguntas sin respuesta. Durante los días que siguieron, la imagen de aquella presencia se convirtió en una obsesión silenciosa. Caminaba por las calles empedradas del pueblo, observando cómo la vida seguía su curso, sin prestar atención a lo inexplicable que había ocurrido en aquella noche. Sin embargo, en cada rincón, en cada sombra, parecía haber un vestigio de aquello que había presenciado en la sala de la casa de San Rafael. La sensación de estar constantemente vigilada, de que algo invisible se escondía detrás de cada mirada, me mantenía en un estado de alerta perpetua. La investigación de aquel suceso me llevó a revisar viejos archivos y relatos de habitantes del pueblo. Descubrí que, en tiempos pasados, había habido historias de presencias que se manifestaban en momentos de duelo, como si el dolor colectivo despertara fuerzas olvidadas por el tiempo. La tradición y el folclore local narraban episodios en los que la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaba, permitiendo que recuerdos y energías se entrelazaran en un baile silencioso. Aunque la mayoría de estos relatos se desvanecían en el olvido, la experiencia vivida aquella noche parecía reavivar viejas leyendas, invitando a una reflexión sobre la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. No podía evitar sentirme dividida entre el escepticismo y la convicción. La modernidad y la ciencia tienen sus límites, y a veces, las explicaciones racionales se quedan cortas ante lo inexplicable. Esa noche me enseñó que, aunque seamos testigos de hechos que parecen contradecir toda lógica, la experiencia vivida queda grabada en lo más profundo del ser. La duda se convirtió en compañera inseparable, y la imagen de aquella figura sin rasgos se transformó en una presencia constante en mis pensamientos. Hoy, cuando rememoro esos instantes, me doy cuenta de que la noche en que despedimos a mi tía Julia en San Rafael no fue simplemente una ceremonia fúnebre más. Fue el umbral que abrió mi mente a la posibilidad de que la muerte y la vida no sean estados opuestos y definitivos, sino fases de un ciclo en el que lo inexplicable juega un papel fundamental. Cada paso, cada sombra proyectada en la pared, me recuerda que hay misterios en la existencia que la ciencia aún no ha logrado explicar y que, en ocasiones, la lógica se ve desafiada por la pura esencia de lo inefable. Con el paso del tiempo, la memoria de aquella noche se ha atesorado como un recordatorio de que, aunque creamos entender el mundo que nos rodea, siempre existen aspectos que escapan a nuestra comprensión. La experiencia me ha llevado a ser más observadora, a prestar atención a cada pequeño detalle y a aceptar que hay preguntas sin respuesta que, lejos de ser una debilidad, son el reflejo de la inmensidad del universo. Así, cada vez que la penumbra se cierne a mi alrededor, recuerdo el toque en la penumbra, la figura inconfundible y la verdad que me dejó perpleja, y me pregunto, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a enfrentar lo inexplicable? Esta vivencia, tan real y, al mismo tiempo, tan surreal, me ha convertido en alguien que mira más allá de lo obvio, en alguien que entiende que el mundo guarda secretos en cada rincón. Es la historia de una noche en que el dolor se transformó en un portal hacia lo desconocido, y en la que, a pesar del pesar, una revelación silenciosa me enseñó que, en el borde de la realidad, todo puede ser posible. El hombre que regresó para su propio entierro. Jamás imaginé que el adiós a un ser querido pudiera encerrar un secreto tan perturbador que llegaría a trastocar mi forma de ver la vida. Tengo 45 años, y lo que viví en un pequeño pueblo a las afueras de Morelia aún me persigue en el recuerdo. Todo ocurrió durante el velorio de mi primo, un hombre querido por todos y cuya partida había dejado un hueco inmenso en nuestras vidas. Esa jornada comenzó con una atmósfera densa y sobrecogedora. La luz del mediodía se filtraba a través de nubes grises, proyectando sombras alargadas sobre el cementerio de San Jacinto, un lugar que, a pesar de su modesta apariencia, había sido testigo de generaciones enteras. La rutina del luto se mezclaba con un silencio que parecía absorber cada pensamiento, y entre el murmullo de los asistentes se percibía una sensación de fatalidad inminente. Yo, con el corazón pesado y la mente nublada por el dolor, recorría los senderos polvorientos del panteón, intentando hallar consuelo en la fría presencia de la historia del lugar. El velorio se desarrollaba con la solemnidad habitual, un desfile de rostros marcados por la tristeza, miradas perdidas en recuerdos y manos temblorosas que intentaban aferrarse a la realidad. En medio de ese ritual, el ambiente se vio alterado por un acontecimiento que parecía desafiar toda lógica. Mientras el féretro reposaba en su última morada, una figura inesperada irrumpió en la escena. Llegó de manera casi imperceptible, emergiendo de la penumbra del patio, y se dirigió hacia el ataúd pidiendo verlo. La imagen que tuve de aquel instante permanece vívida en mi memoria. La persona que se presentó era idéntica a mi primo en muchos rasgos, pero en ella se notaba algo perturbador, un aura de frialdad que no correspondía a la calidez de su vida. La figura se movía con una lentitud casi mecánica, y al posar su mirada sobre el féretro, quedó claro que no se trataba de un simple visitante. Su rostro mostraba una inexplicable carencia de vida, la piel parecía tan pálida y rígida que recordaba a la de un cadáver, a pesar de que sus ojos, por un instante, parecían buscar algo en el interior de aquella caja de madera. Sin pronunciar la palabra alguna, la extraña figura se limitó a inclinarse levemente, como si quisiera reconectar con el pasado que se negaba a morir. Con el gesto congelado en una expresión que combinaba resignación y desconcierto, se alejó sin dejar rastro. A partir de ese momento, mi mente se inundó de preguntas. ¿Podría ser posible que, en medio del dolor y la confusión del velorio, mi primo hubiese vuelto de alguna forma para despedirse una vez más? La idea era tan absurda como aterradora, y aunque intenté reprimirla, cada detalle de la escena se clavaba en mi memoria. La figura se desvaneció tan misteriosamente como había llegado, pero el recuerdo de su presencia se volvió una carga silenciosa que me siguió en cada paso. Juró en silencio no recordar nada, pero era imposible olvidar la sensación que dejó tras de sí. Durante los días siguientes, la incertidumbre se instaló en el pueblo. Las miradas se cruzaban cargadas de temor y recelo, como si todos sintiéramos, aunque de forma subconsciente, que algo anómalo se había manifestado esa tarde. Con el paso del tiempo, la inquietud dio paso a una creciente desesperación. 3 días después del velorio, a la misma hora en que se había celebrado la despedida, la figura volvió a aparecer. Esta vez, no fue suficiente para que la gente se resignara a la inexplicable anomalía. la persona, o lo que fuera, se desplomó en la calle principal del pueblo, en un acto final que dejó a todos sin aliento. El cuerpo, que ya parecía haber sido arrastrado por el frío del olvido, fue declarado sin vida de forma definitiva por los médicos. Ya no había duda de que había dejado de existir en el sentido más absoluto. El desconcierto se apoderó de mí y de los demás vecinos. Durante aquellos días, cada recoveco del pueblo parecía estar impregnado de la inquietud de lo imposible. Recorrí las calles en busca de respuestas, tratando de conectar los fragmentos de un rompecabezas que, a cada instante, se mostraba más incoherente. Las teorías abundaban, algunos hablaban de un error médico, otros se decantaban por una broma macabra, pero ninguna explicación parecía encajar con la realidad de lo sucedido. La investigación se volvió una obsesión y mis días se llenaron de interminables recorridos por archivos y conversaciones con personas que afirmaban haber experimentado situaciones similares en el pasado. Mi búsqueda me llevó a indagar en la historia del pueblo, en viejos documentos y relatos que se transmitían de generación en generación. Descubrí que, en épocas remotas, existían leyendas acerca de almas que, por alguna razón, se negaban a abandonar el mundo de los vivos. Aunque la tradición popular había sido testigo de sucesos paranormales, nunca antes había presenciado algo tan concreto y cercano. La coincidencia horaria era demasiado precisa como para ser fruto del azar. Cada vez que miraba el reloj, el número 3 me recordaba aquel fatídico momento en el que la figura había sido vista y, posteriormente, abandonada a la muerte definitiva. Con cada nueva investigación, mi escepticismo se enfrentaba a una realidad innegable: el incidente tenía un patrón. La inexplicable aparición durante el velorio, la promesa silenciosa de olvidar lo que se había presenciado, y finalmente, la muerte definitiva de esa entidad a la hora marcada. Se unían en una narrativa que retaba la comprensión humana. La idea de que mi primo, o lo que se parecía tanto a él, hubiera regresado de forma inadvertida, y que posteriormente hubiese sido arrastrado por una fuerza que lo condenaba a desaparecer, me obligaba a cuestionar los límites de la vida y la muerte. No tardé en notar que el fenómeno había dejado su huella en el entorno. Las personas con las que compartía la cotidianidad parecían haber perdido parte de su brillo, y el ambiente se había vuelto pesado, casi intangible. Los colores se desvanecían un poco más cada día, y el silencio de las noches se impregnaba de una sensación de vacío que no encontraba explicación en palabras. En cada rincón del pueblo se percibía una marca, un recordatorio sutil de que la frontera entre lo vivido y lo olvidado puede ser tan fina como el aliento de la brisa. Durante largos días, la incertidumbre se mezcló con el pesar de la pérdida, y mi alma se debatía entre la incredulidad y el temor a enfrentar una verdad que parecía ir más allá de lo natural. Con cada paso que daba, las sombras del pasado se alargaban y los recuerdos del velorio se transformaban en una serie de imágenes superpuestas: el dolor de la despedida, la presencia inexplicable de aquella figura fría y distante, y la inexorable marcha hacia una muerte final que, aunque trágica, parecía casi predefinida. La experiencia me impulsó a replantear todo lo que creía saber sobre la existencia. La dicotomía entre la vida y la muerte se volvió un concepto difuso, donde la memoria y el olvido se entrelazaban en un baile silencioso, revelando que algunas realidades pueden retorcerse en formas que desbordan la razón. Me vi obligado a aceptar que hay fuerzas que operan al margen de nuestro entendimiento, dejando una marca imborrable en quienes se atreven a presenciarlas. Con el tiempo, el dolor y el desconcierto se fueron transformando en una especie de aceptación resignada. La comunidad, aunque nunca llegó a comprender del todo lo sucedido, comenzó a retomar la rutina, intentando dejar atrás la sombra de aquel evento. Sin embargo, yo no podía olvidar la sensación de haber sido testigo de algo tan inexplicable. Esa vivencia se convirtió en una lección amarga sobre la fragilidad de la existencia, en la que cada instante se torna precioso ante la posibilidad de un regreso inesperado. Las noches se alargaban en una calma casi inquietante, y en el silencio de mi hogar, me encontraba a menudo rememorando el instante en que la figura se presentó en el velorio. A veces, al cerrar los ojos, parecía que podía revivir nuevamente la escena, el ambiente lúgubre, la frialdad inhumana de aquella presencia, y la certeza de que algo se había deslizado entre los pliegues del tiempo para condenar a un ser a una segunda muerte. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, recordándome que la línea que separa lo real de lo inexplicable es, en ocasiones, demasiado tenue. En un intento por darle sentido a todo aquello, comencé a llevar un diario de mis inquietudes y descubrimientos. Cada anotación era un intento de ordenar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener solución. Revisaba fotografías del velorio, anotaba cada detalle, cada sensación, con la esperanza de que, al reunir todos esos fragmentos, pudiera encontrar una respuesta a la extraña coincidencia que había marcado mi vida. La marca del olvido, como llegué a llamar aquella experiencia, se transformó en un enigma que me impulsaba a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar las certezas y a aceptar que hay verdades que se esconden en la penumbra del recuerdo. La investigación me llevó a conversar en silencio con algunas personas mayores del pueblo, quienes con una mirada resignada me contaron historias antiguas, relatos de tiempos en que las fronteras entre lo vivido y lo que yace más allá se desdibujaban en momentos de gran pesar. Aunque en ningún momento pude confirmar que sus historias coincidieran exactamente con lo que viví, me ayudaron a comprender que el dolor y la pérdida pueden abrir puertas a realidades insospechadas. El peso de las tradiciones y el legado de los antepasados se manifestaban de formas enigmáticas, dejando entrever que la vida, a veces, es tan frágil como un hilo que se rompe en el instante menos esperado. Hoy, cada vez que paso cerca del cementerio de San Jacinto, el recuerdo de aquel velorio se impone con fuerza. La imagen de mi primo, o de aquello que llevaba su apariencia, sigue viva en mi memoria, recordándome que hay momentos en la vida en los que la realidad se vuelve tan inasible que parece desafiar las leyes de la naturaleza. La experiencia me ha obligado a mirar la existencia con una mezcla de recelo y asombro, aceptando que el destino puede tejer historias tan desconcertantes que la única forma de seguir adelante es aprender a vivir con ellas. Cada jornada es una lucha silenciosa contra la incertidumbre, una batalla por mantener la cordura en medio de lo inexplicable. Sin embargo, también he aprendido a valorar la fragilidad de la vida y a encontrar en cada instante la belleza de lo efímero. La huella del olvido, ese recuerdo imborrable de aquel fatídico día, me ha convertido en alguien que mira la existencia con una mezcla de cautela y admiración, consciente de que, a veces, lo que parece imposible es la única verdad que realmente importa. Aunque el tiempo ha suavizado el dolor y las preguntas siguen sin respuesta definitiva, he llegado a aceptar que hay momentos en que el universo se muestra en su forma más cruda, recordándonos que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. La experiencia vivida en aquel pueblo cerca de Morelia ha dejado en mí una marca que, lejos de condenarme a vivir en el miedo, me impulsa a abrazar cada instante con una intensidad renovada, sabiendo que, en la complejidad de la existencia, cada secreto y cada misterio forman parte de un todo que nunca podremos comprender del todo. Así, mientras continúo mi camino, con la lección de aquel velorio grabada en mi alma, entiendo que la única certeza es la incertidumbre. La figura que se presentó en medio del dolor, el pacto silencioso con el olvido y la muerte definitiva 3 días después son un recordatorio de que existen momentos en la vida que trascienden la lógica y la razón. Y aunque todavía me pregunto si acaso mi mente jugó una mala pasada en aquel fatídico día, también sé que hay experiencias que desafían toda explicación, obligándonos a cuestionar lo que damos por seguro y a aceptar que, en el entramado del tiempo, cada adiós puede ser conde en sí un secreto destinado a permanecer en la penumbra del olvido. La huella del olvido, ese enigmático vestigio de un pasado que se rehúsa a morir, me acompaña en cada paso. Y mientras la rutina del día a día intenta ocultar las cicatrices de lo inexplicable, yo sigo adelante con la convicción de que en el dolor y la incertidumbre se esconde la esencia misma de la existencia. Una existencia que, pese a las sombras del pasado, se esfuerza por encontrar la luz en la aceptación y en la comprensión de que algunas preguntas no tienen respuesta y que, en ese misterio, reside la belleza trágica de vivir. La mujer del velo blanco. Jamás imaginé que una despedida pudiera desencadenar en mí una experiencia tan perturbadora, tan contraria a la lógica que conocía. Esa noche, el ambiente se volvió denso y casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirme presenciar algo que desafiaba la razón. No soy de contar estas vivencias, pero aquella noche cambió mi percepción del mundo. La tragedia se presentó de forma inesperada. Recuerdo claramente la hora, 3:33 de la madrugada. La oscuridad reinaba en el cementerio de San Lorenzo, un lugar modesto en las afueras de Monterrey, donde la modernidad y la tradición conviven en un extraño equilibrio. Nos habíamos reunido para despedir al padre de mi pareja, un hombre de semblante sereno y de corazón generoso, cuya partida había dejado un hueco inmenso en el alma de quienes lo amábamos. La ceremonia se desarrollaba con la solemnidad que caracteriza a estas despedidas. Los asistentes, vestidos de negro y con rostros marcados por el dolor, se desplazaban lentamente en torno al ataúd. El aire, frío y pesado, parecía absorber cada pensamiento, cada recuerdo compartido. La luz de la luna, apenas visible detrás de nubes densas, otorgaba al lugar una atmósfera de misterio inusual, haciendo que las sombras se alargaran y mezclaran con la penumbra de la noche. Yo, de pie en medio de aquella escena, me debatía entre el pesar y una extraña inquietud que me invadía sin razón aparente. El dolor era palpable, pero algo más, algo que no lograba identificar, rondaba en la periferia de mi conciencia. Caminé despacio por el lugar, sintiendo la fría tierra bajo mis pies y observando cada detalle con una atención casi obsesiva. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que jamás podría haber previsto. Mientras el resto de los presentes se sumía en un silencio respetuoso, una figura comenzó a materializarse en el límite de mi visión. Al principio, pensé que era el reflejo de mi cansancio o tal vez un efecto de la iluminación. Sin embargo, la figura se volvió cada vez más nítida y, para mi asombro, vestía un largo atuendo blanco que contrastaba de forma abrumadora con el ambiente sombrío. La mujer parecía deslizarse suavemente entre las sombras, moviéndose con una ligereza inhumana. Su presencia era tan sutil y a la vez tan impactante que, en ese instante, cada latido de mi corazón parecía retumbar con fuerza. No pude apartar la mirada. La figura avanzaba lentamente entre nosotros, sin emitir ni un solo sonido. No había gestos ni palabras, solo una inusual quietud en su andar. Mientras me concentraba en ella, noté que su paso parecía flotar por encima del suelo, desafiando la gravedad. La forma en que se movía era tan diferente a la de cualquier ser humano que mi mente no tardó en llenar el vacío con una mezcla de asombro y temor. La mujer parecía no pertenecer a este mundo, como si hubiera emergido de una dimensión paralela, trayendo consigo una energía que saturaba el ambiente. En ese preciso instante, el reloj marcó las 3:33, un número que se repitió en mi memoria como un recordatorio ineludible. La figura, ajena a la conmoción de los asistentes, continuó su recorrido sin detenerse ante miradas incrédulas. La atmósfera se cargó de una tensión indescriptible, y mi mente buscaba desesperadamente explicaciones racionales para lo que estaba presenciando. ¿Era posible que en una noche de luto, el velo entre lo tangible y lo inexplicable se hiciera tan fino que permitiera la presencia de lo inverosímil? Con cada paso que daba, mi mirada se adhería a la figura, intentando captar cada matiz de su semblante, cada detalle de su vestido inmaculado. La mujer no parecía tener rasgos definidos, su rostro se encontraba en una penumbra enigmática, imposibilitando discernir cualquier expresión o emoción. Su vestimenta, impecable y pura, resaltaba en contraste absoluto con el entorno lúgubre, y la forma en que se desplazaba dotaba a la escena de una extraña solemnidad. Mientras el resto de los asistentes se mantenía inmóvil, sumidos en el dolor, yo me sentía atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. La imagen de aquella figura quedó grabada en mi mente, mezclándose con los recuerdos del fallecimiento del hombre que todos habíamos venido a honrar. Mi corazón, aún afligido por la pérdida, se encontraba ahora dividido entre el pesar y una inquietud inusual que me forzaba a replantear lo que creía saber sobre la vida y la muerte. En aquel instante, comprendí que había algo en aquella noche que trascendía la mera tristeza de un adiós. Era como si la propia esencia de lo inexplicable se hubiese hecho presente en forma humana, atravesando el velo de la realidad para recordarnos que existen límites que la razón no puede alcanzar. Con el paso de los minutos, la figura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y una sensación de asombro en todos los presentes. La ceremonia continuó de manera mecánica, pero en mi interior, cada latido me recordaba lo sucedido. Al marcharnos del cementerio, la imagen de la mujer vestida de blanco se repitió una y otra vez en mi mente, como si tratara de enviarme un mensaje que yo aún no lograba comprender. Los días siguientes estuvieron marcados por una constante búsqueda de respuestas. Me sumergí en archivos antiguos, relatos de habitantes del lugar y tradiciones olvidadas, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la identidad de aquella misteriosa figura. Descubrí que, en la región, circulaban leyendas sobre apariciones que se manifestaban en momentos de gran dolor, como una especie de recordatorio de que la vida y la muerte están inextricablemente unidas. Sin embargo, ninguna de esas historias parecía explicar con exactitud lo que había presenciado en aquella noche. Cada noche, al acostarme, mi mente revive la imagen de la mujer de blanco. La sensación de que algo había cambiado en mi vida era innegable, como si aquella presencia hubiera alterado la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Mi rutina diaria se convirtió en una sucesión de momentos en los que la realidad se entrelazaba con lo inexplicable. Caminaba por las calles de Monterrey con la mirada fija, esperando encontrar en cada sombra la posibilidad de volver a ver aquella figura que había perturbado mi paz. El dolor por la pérdida de mi familiar se mezclaba con la inquietud de saber qué significaba aquella aparición. ¿Podría ser que la mujer en blanco representara la encarnación de un espíritu que, de alguna manera, había venido a reclamar algo que aún pertenecía a este mundo? ¿O acaso su presencia era un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte nunca es tan definitiva como creemos? Cada pensamiento me llevaba a profundizar en la tradición y en las antiguas creencias de la región, tratando de encontrar en la sabiduría popular una explicación que diera sentido a lo irracional. El impacto de esa noche se extendió más allá del dolor del adiós. Comencé a observar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos, la manera en que la luz se filtraba a través de las hojas de los árboles, el sutil movimiento de las sombras en los rincones olvidados de la ciudad. El murmullo del viento que parecía llevar consigo secretos ancestrales. Todo parecía conspirar para recordarme que la realidad es mucho más compleja de lo que la ciencia y la lógica nos han enseñado. Mi vida se transformó en un constante vaivén entre la incredulidad y la convicción. Por las noches, me encontraba revisando viejos libros y textos sobre misticismo y tradiciones populares, tratando de descifrar el enigma que se había presentado ante mis ojos. La imagen de la mujer vestida de blanco se convirtió en un símbolo, en una pregunta sin respuesta que me impulsaba a seguir buscando, a no conformarme con una explicación simple para lo inexplicable. Con el paso del tiempo, la comunidad empezó a retomar su curso habitual y el recuerdo de aquella aparición se fue disipando en la rutina diaria. Sin embargo, yo no podía olvidar esa noche ni la sensación de que, en el límite de la realidad, se esconde un mundo lleno de misterios por descubrir. Cada vez que la oscuridad se apoderaba del cielo, mi mente volvía a aquella escena en el cementerio y me preguntaba si, en algún momento, volvería a cruzarme con aquella presencia enigmática. Una mañana, mientras caminaba por una avenida del centro, el aire parecía vibrar con una energía diferente. No podía evitar sentir que algo había cambiado en mí, que la experiencia vivida aquella noche me había marcado de una manera irrevocable. La cotidianidad se había transformado en una especie de recordatorio constante de que el velo que separa lo tangible de lo inasible es más tenue de lo que aparenta. Aunque la imagen de la mujer en blanco ya no estaba tan presente como en aquellos primeros días, su influencia se había quedado grabada en cada rincón de mi existencia. A lo largo de los meses siguientes, aprendí a convivir con la incertidumbre. La vida siguió su curso, y yo me esforcé por retomar mis actividades diarias, pero en el fondo siempre llevaba conmigo la sensación de que había presenciado algo único, algo que alteró mi entendimiento del mundo. Con el tiempo, llegué a aceptar que algunas preguntas pueden no tener respuesta y que en ocasiones, lo inexplicable es parte integral de la experiencia humana. Esa aceptación me permitió mirar la vida con una mezcla de asombro y prudencia, valorando cada instante como una oportunidad para descubrir algo nuevo. Hoy, al rememorar aquella noche fatídica, aún percibo el ambiente denso de aquel cementerio, la fría brisa que parecía anunciar la llegada de algo inusual, y la imagen inconfundible de la mujer que se desvaneció tan misteriosamente. Su figura se ha convertido en el reflejo de un misterio que, lejos de ser aterrador en el sentido convencional, me enseña a cuestionar y a explorar la realidad sin temor a encontrar respuestas que desafíen mi entendimiento. La despedida de aquel hombre, la pérdida irremediable de un ser querido, se transformó en una lección sobre la fragilidad de nuestras certezas. Esa noche, en medio del dolor y la tristeza, la aparición de la mujer vestida de blanco me recordó que, en ocasiones, la vida nos confronta con lo inexplicable para recordarnos que el universo es un tejido de enigmas, donde cada sombra y cada luz tienen un significado que va más allá de lo visible. A pesar de que han pasado muchos meses desde aquel suceso, aún siento que la experiencia marcó un antes y un después en mi forma de ver la existencia. El miedo y la fascinación se entrelazaron en mi interior, impulsándome a explorar los rincones olvidados de la tradición y a cuestionar las certezas que la rutina me había impuesto. Cada noche, al mirar el cielo estrellado, me pregunto si en algún otro momento de gran dolor o cambio, volveré a percibir la presencia de aquello que se oculta en la penumbra. La experiencia no me ha llevado a buscar explicaciones definitivas, sino a aceptar que la vida es una constante interacción entre lo conocido y lo inalcanzable. El vestido de la medianoche, tal como llegué a llamar aquella aparición, se ha convertido en un símbolo de que, a pesar de la modernidad y la aparente seguridad que nos brinda la ciencia, existen misterios que nos superan y que, en ocasiones, se manifiestan de formas tan inesperadas que obligan a replantearnos nuestra comprensión del mundo. En la quietud de la noche, cuando el bullicio del día se disipa y las luces se encienden en la ciudad, mi mente siempre regresa a aquella escena en el cementerio de San Lorenzo. La imagen de la mujer vestida de blanco, su andar etéreo y su presencia casi intangible, me recuerdan que el velo entre la vida y la muerte puede ser sorprendentemente delgado, y que en el momento menos esperado, lo inexplicable puede irrumpir en nuestra existencia para dejarnos una enseñanza que, aunque perturbadora, nos invita a mirar más allá de lo evidente. Hoy, sigo caminando por la vida con una nueva mirada, consciente de que la realidad es tan amplia y compleja que cualquier explicación definitiva es imposible. La muerte, el dolor y la presencia inusual de aquella figura se han fundido en mi memoria, formando parte de una narrativa personal que me incita a buscar siempre la verdad, incluso cuando ésta se oculta tras un velo de misterio. Y así, cada vez que la noche me envuelve, pienso en aquella figura en blanco y me pregunto si en algún otro adiós, en algún otro momento de despedida, volveré a ver el reflejo de lo inexplicable, recordándome que la vida siempre guarda un secreto, esperando el instante preciso para revelarse. El rezador del más allá. Nunca imaginé que una tarde gris pudiera retorcer la realidad de forma tan inusitada. Prefiero mantener mi nombre en el anonimato, pero sí es cierto que soy de Oaxaca, un lugar donde las tradiciones se mezclan con la vida cotidiana, donde lo inexplicable a veces se cuela en los rincones más comunes. Esa jornada parecía comenzar como cualquier otra, con la rutina y la melancolía de una despedida, pero lo que ocurrió en ese funeral cambió para siempre mi forma de ver el mundo. La despedida era de alguien muy cercano, un amigo que había sido parte esencial de mi vida y que, sin embargo, se había marchado dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. El ambiente en el pequeño cementerio del pueblo de San Miguel de Allende, un lugar modesto y apartado del bullicio, estaba cargado de una atmósfera densa, casi tangible. Los presentes, entre lágrimas y silenciosos recuerdos, se habían congregado en torno a un ataúd de roble oscuro, dispuesto a recibir el último adiós de aquel ser querido. A diferencia de otras ceremonias, esta despedida contó con la presencia de un hombre a quien contrataron para un ritual especial. Se trataba de un practicante de antiguas tradiciones, alguien que afirmaba tener conocimientos heredados de tiempos remotos, una persona que había recorrido caminos olvidados en busca de respuestas a misterios ancestrales. Su presencia, en apariencia sobria y serena, parecía encerrar un enigma que desafiaba toda explicación lógica. Sin mediar palabra, el ritual comenzó de forma imprevista, alterando la calma habitual del lugar. En el instante en que el hombre se posicionó en el centro del pequeño recinto, la atmósfera pareció vibrar con una energía poco usual. Sin emitir ningún sonido convencional, se concentró en su misión. Con movimientos lentos y precisos, comenzó a entonar una serie de palabras en una lengua que nadie allí comprendía. Las sílabas se deslizaban en el aire como si trataran de invocar algo que había permanecido oculto durante siglos. El tono de su recitación no encajaba con la solemnidad del acto, parecía un ritual tan extraño como aterrador, ajeno a las prácticas cotidianas. Mientras el ambiente se volvía cada vez más denso, me invadió una sensación de inquietud que crecía con cada palabra. La luz del atardecer, filtrándose a través de nubes densas, resaltaba las sombras en el lugar, transformando el terreno en un escenario donde lo natural se encontraba con lo inexplicable. A lo lejos, el murmullo del viento en los árboles añadía un ritmo lento, como si la naturaleza misma acompañara el ritual, en un compás que desafiaba cualquier explicación científica. Los minutos se alargaron de manera insoportable. No era la tardanza de un luto, sino una espera cargada de presagios. La energía en el ambiente parecía concentrarse en el rostro del hombre, cuyos ojos, hasta ese instante, habían permanecido inexpresivos, ocultos tras la fachada de seriedad que la tradición exigía. Pero, de repente, en un instante que pareció detener el tiempo, sucedió algo inimaginable. La piel de sus ojos se tornó de un rojo intenso, y de allí comenzó a emanar una corriente de sangre que parecía surgir de lo más profundo de su ser. La manifestación fue tan impactante que no podía creer lo que estaba presenciando. La sangre, fría y oscura, trazaba caminos inusitados por su rostro, marcando un contraste brutal con su semblante antes impasible. La escena, que hasta ese momento había sido un ritual solemne, se transformó en un espectáculo de horror sutil pero devastador. La transformación del hombre parecía desatar una cadena de sentimientos en cada uno de los presentes, un desconcierto tan profundo que la mente se negaba a encontrar una explicación racional. El ambiente se saturó de una presencia ineludible, como si el velo que separa lo conocido de lo inefable se hubiera rasgado de golpe, dejando al descubierto una realidad oculta que, de repente, se imponía sobre la lógica. En ese preciso instante, comprendí que lo que se estaba desarrollando no podía ser un mero accidente o una coincidencia. La tradición milenaria que el hombre intentaba invocar parecía haber despertado una fuerza que se alimentaba de los silencios y los recelos del alma humana. La sangre que brotaba de sus ojos no era solamente un signo de un ritual fallido, sino la marca indeleble de algo que había trascendido las fronteras del entendimiento. No se trataba de un fallo biológico ni de un truco preparado para impresionar a los presentes, era la manifestación física de un dolor ancestral, un recordatorio de que la existencia y la muerte están entrelazadas de maneras que, a veces, la razón no puede descifrar. Los demás asistentes se mostraban incapaces de reaccionar ante lo que se desarrollaba ante sus ojos. Cada uno se encontraba inmerso en sus propios pensamientos, en una mezcla de incredulidad y temor que impedía cualquier forma de intervención. La ceremonia continuó con una quietud casi sobrehumana, en la que el impacto de lo ocurrido se fusionaba con la solemne tarea de despedir a quien ya no estaba. Mientras algunos se apartaban con rostros pálidos y miradas fijas en el horizonte, yo me quedé observando, intentando grabar cada detalle en mi memoria, sabiendo que aquello cambiaría mi forma de ver la vida para siempre. La transición del ritual al entierro fue lenta, casi ceremoniosa, como si el mismo acto de trasladar el cuerpo fuese un homenaje a la dualidad entre la vida y lo que yace más allá. El ataúd, cargado no solo con el cuerpo de mi amigo sino también con los vestigios de ese extraño suceso, fue bajado a la tumba con una precisión meticulosa. Cada movimiento, cada paso, parecía formar parte de una coreografía ancestral en la que la tradición se enfrentaba a lo inexplicable. Mientras la tierra cubría el ataúd, se percibía en el aire una mezcla de aromas, la humedad del suelo, la fragancia de las flores y el inconfundible olor a metal oxidado, como si el entorno mismo reconociera la presencia de algo que había sido desatado. Durante los días posteriores al funeral, la imagen del hombre con los ojos manchados de rojo se instaló de forma persistente en mi mente. Caminaba por las calles del pueblo, observando a la gente que continuaba con su rutina, pero a cada paso, sentía que algo invisible me seguía, algo que desafiaba la calma aparente de la vida diaria. Cada esquina, cada sombra proyectada por las farolas, evocaba la inquietud de aquella tarde, y me obligaba a cuestionar si lo sucedido no era más que una señal de que la realidad es mucho más compleja y enigmática de lo que solemos admitir. Decidí entonces adentrarme en la investigación, en un intento de encontrar respuestas que pudieran dar sentido a lo que presencié. Revisé documentos antiguos, folletos y testimonios de ancianos del lugar, tratando de encontrar alguna referencia que vinculara el extraño ritual con leyendas locales. descubrí que, en la región, existían relatos olvidados sobre la capacidad de ciertos individuos para canalizar fuerzas primordiales, invocando presencias que habitaban en el umbral entre el mundo tangible y el de los recuerdos. Sin embargo, ningún relato podía explicar en su totalidad lo que había ocurrido aquella tarde, y la imagen del hombre con los ojos convertidos en un torrente de sangre se convirtió en el símbolo de un misterio sin fin. Mi propia vida se transformó en un estado de permanente cuestionamiento. Las noches se alargaban con la mirada perdida en la penumbra de mi habitación, en un intento inútil de recuperar la calma que una vez conocí. La experiencia me llevó a replantear la fragilidad de nuestra comprensión del universo, a aceptar que, a veces, la lógica se ve superada por fuerzas antiguas que escapan a nuestro control. El dolor de la pérdida de mi amigo se mezcló con la perturbadora revelación de que, en ocasiones, la muerte no es el final, sino el umbral a algo mucho más oscuro y misterioso. Cada día, al enfrentarme a la rutina, recordaba aquella imagen con la fuerza de un rayo en un cielo despejado. La vivencia se grabó en mi mente como un recordatorio constante de que hay momentos en la vida en los que la frontera entre lo ordinario y lo extraordinario se difumina, dejando paso a un mundo de incertidumbres y preguntas sin respuesta. La certeza de que la existencia puede albergar secretos que ni la ciencia ni la tradición han logrado desentrañar me impulsó a seguir explorando, a buscar en cada rincón, en cada gesto de la vida, la posibilidad de que lo inexplicable se manifieste de formas inesperadas. Con el pasar del tiempo, la comunidad retomó su curso habitual y la memoria de aquel funeral se fue desvaneciendo entre las anécdotas de lo cotidiano. Sin embargo, yo nunca logré borrar de mi mente el recuerdo del ritual y la imagen impactante del hombre con la marca sangrienta en los ojos. Esa marca se convirtió en el símbolo de una verdad oculta, un recordatorio de que, por más que intentemos controlar la vida, hay fuerzas que trascienden nuestro entendimiento y que, en un parpadeo, pueden irrumpir en nuestra existencia para recordarnos que nada es definitivo ni completamente comprensible. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de que la experiencia vivida no solo alteró mi percepción del mundo, sino que también me impulsó a valorar cada instante de la vida con una intensidad renovada. Comprendí que el dolor, la pérdida y la incertidumbre forman parte de una narrativa mayor, una historia que se teje con hilos invisibles y que, a pesar de todo, nos enseña a enfrentar la realidad con valentía. La marca del ritual permanece en mi memoria, recordándome que hay misterios que residen en el alma del ser humano, esperando ser descubiertos en los momentos más inesperados. La noche en que la verdad se reveló ante mis ojos me marcó para siempre. No fue un accidente ni un truco preparado para impresionar a los presentes, sino el resultado de una convergencia de fuerzas ancestrales que, en un instante, desafiaron toda lógica. Esa jornada se transformó en un hito personal en el que la pérdida y el temor se fusionaron en una experiencia que me empujó a explorar la naturaleza intrínseca del ser y la muerte. Aunque han pasado años desde aquel fatídico día, sigo sintiendo que la presencia de aquello que fue invocado jamás se fue por completo. En cada rincón de mi existencia, en cada sombra que la noche dibuja en las calles de Oaxaca, resuena el eco de ese ritual, recordándome que la vida es un entramado de misterios y que, a veces, lo que creemos comprender es solo la superficie de una verdad mucho más compleja. La marca del olvido se mantiene en el trasfondo de mi memoria, un testimonio silencioso de que, en el umbral entre lo tangible y lo inexplicable, la existencia se revela en su forma más cruda y perturbadora. Hoy, al mirar atrás, comprendo que la experiencia no fue un accidente aislado, sino una ventana abierta hacia una dimensión que se oculta en la rutina diaria. La solemnidad del ritual, la transformación impactante del hombre y la quietud que siguió al suceso se convirtieron en mi recordatorio constante de que la vida, con todas sus contradicciones, es también un espacio donde lo inusual puede hacerse presente en cualquier instante. Y así, cada vez que la noche se posa sobre mi camino, la imagen de aquel ritual me incita a cuestionar, a buscar y a aceptar que el misterio siempre estará presente, listo para revelar su lado más oscuro cuando menos lo esperamos. La experiencia marcó una etapa en mi existencia, un capítulo que me enseñó que, por muy cotidiano que parezca el entorno, la realidad puede transformarse en un escenario de revelaciones. En el silencio de mis días, mientras la memoria de aquel ritual se disuelve y se reintegra en lo cotidiano, me queda la certeza de que el mundo es mucho más vasto y enigmático de lo que a simple vista aparenta. La marca del olvido se ha convertido en mi compañero silencioso, una señal inequívoca de que, incluso en el dolor y la pérdida, se ocultan secretos capaces de desafiar la lógica y transformar la vida en una interminable búsqueda de respuestas. Así, con cada amanecer, frontó la existencia con una mezcla de asombro y cautela, sabiendo que el destino puede deparar encuentros con lo desconocido en los momentos más insospechados. Y aunque el recuerdo del ritual permanece impreso en mi ser, me impulsa a caminar con la mirada abierta y el alma en constante búsqueda de la verdad que, en el delicado equilibrio entre la vida y lo que yace más allá, se esconde en cada rincón del universo. El espíritu que no dejaba partir al muerto. Jamás olvidaré aquella jornada que marcó mi vida de forma indeleble. Era el año 2017 y me encontraba en Monterrey, en un pequeño pueblo donde las tradiciones aún se mantienen vivas a pesar del paso del tiempo. La despedida de mi abuelo, don Marcelo, había reunido a familiares y amigos que, entre lágrimas y silencios, tratábamos de enfrentar el dolor de perder a un ser tan importante. Desde el primer instante, una atmósfera inusual se apoderó del ambiente, una sensación que me decía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La mañana había amanecido nublada y el cielo parecía cargar consigo una promesa inquietante. Llegué al hogar funerario con el corazón encogido, sabiendo que aquella jornada sería diferente a cualquier otra. La sala, decorada de forma sobria, se encontraba repleta de recuerdos y fotografías que narraban la vida de mi abuelo, un hombre siempre lleno de sabiduría y bondad. Sin embargo, en medio de tanto cariño y nostalgia, un detalle perturbador comenzó a manifestarse de la forma más extraña. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, algo insólito sucedió. Cada vez que intentábamos sellar la tapa, una sombra se aparecía en la penumbra del recinto, como si alguien o algo se empeñara en impedir que el adiós fuera definitivo. La figura se movía lenta y determinadamente, delineándose contra la luz de los focos que, de repente, se apagaban sin razón aparente. Esa interrupción forzada transformó el ambiente solemne en un escenario de inquietud, y aunque tratábamos de mantener la compostura, no podíamos ignorar la extraña presencia que se hacía cada vez más palpable. La incertidumbre y el desconcierto se esparcieron entre los presentes. Mis familiares se miraban sin palabras, intentando encontrar una explicación racional a lo que parecía desafiar las leyes naturales. Mientras todos mantenían una actitud de atónita expectación, yo me sentía atrapado entre el dolor de la pérdida y el creciente terror de lo inexplicable. La sombra persistía, retornando sin descanso cada vez que se pretendía sellar el ataúd, y la repentina oscuridad generaba un ambiente en el que cada segundo se volvía eterno. No pasó mucho tiempo antes de que se oyeran gritos provenientes del interior del ataúd. La intensidad de aquellos clamores, que emergían de un lugar en el que nadie imaginaba escuchar vida, se sumaba al desconcierto. El sonido, perturbador y agudo, retumbaba en la sala y dejaba una huella imborrable en el ánimo de los presentes. Sin que nadie pudiera intervenir o encontrar un origen lógico, el clamor parecía decretar una sentencia ineludible. Aquello no era un simple accidente, sino la manifestación de algo que se negaba a descansar. Ante la imposibilidad de culminar el rito en aquel instante, se tomó la difícil decisión de posponer el entierro. Durante dos largos días, la incertidumbre se volvió un inquilino permanente en el pueblo. La atmósfera se cargaba con cada amanecer y el recuerdo de aquella sombra incesante se entrelazaba con el dolor de la ausencia. Las miradas de los vecinos se llenaban de temor y desconcierto, mientras todos se preguntábamos qué fuerza oscura podía estar alterando el curso natural de los ritos y la despedida de un ser tan querido. Fue en ese ambiente de creciente angustia que se presentó la figura de una médium, una mujer conocida en la región por sus dones y su capacidad para conectar con el mundo invisible. Con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que embargaba a los presentes, ella explicó que un espíritu había venido a reclamar lo que consideraba suyo. Según sus palabras, la entidad no solo pretendía llevarse el alma de mi abuelo, sino que amenazaba con apropiarse de la esencia de otra persona cercana, como si estuviera ajustando una deuda antigua que debía ser saldada en el más allá. La revelación se sintió como un golpe de realidad. A pesar de que en el fondo sabía que muchas veces las palabras de quienes se dedican a lo espiritual pueden ser interpretadas de diversas maneras, no pude evitar sentir que lo que describía la médium resonaba con la inexplicable sucesión de hechos que habíamos vivido. La idea de que algo quisiera interferir en el tránsito final de mi abuelo llenaba el ambiente de una tensión que nadie se atrevía a calmar. Cada paso que dábamos en la búsqueda de respuestas parecía abrir la puerta a nuevos interrogantes sobre la naturaleza de la existencia y la fina línea que separa la vida de la muerte. Durante esos dos días de incertidumbre, la sensación de ser observado se volvió casi tangible. Caminaba por las calles del pueblo y, a pesar de la vida cotidiana, una presencia invisible parecía acechar cada esquina. La imagen de la sombra que se negaba a desaparecer en el velorio se repetía en mi mente, recordándome que había fuerzas más allá de lo que la razón podía explicar. Los momentos transcurrían con una lentitud insoportable, y cada minuto era una mezcla de recuerdos, miedos y la insistente sensación de que algo se estaba llevando parte del alma de mi abuelo. Finalmente, tras intensas discusiones y el agotamiento emocional de todos, se optó por realizar el entierro en condiciones extremadamente cuidadosas. La ceremonia se llevó a cabo en el cementerio local, en un ambiente que, aunque aún teñido por la inexplicable presencia, trataba de rendir un homenaje digno a la memoria de mi abuelo. Las labores se realizaron con precisión y el ataúd fue sellado de una manera casi ritual, intentando contener aquella fuerza que había interrumpido nuestro adiós. El dolor de la pérdida se mezclaba con una resignación silenciosa y aunque en el fondo sabíamos que algo trascendental había ocurrido, era inevitable aceptar que el destino se había impuesto de una forma que desafiaba toda explicación. El entierro dejó en el aire una mezcla de alivio y pesar. Por un lado, se logró cumplir con el rito que permitía a las almas descansar, pero por otro, la sombra que se manifestaba en los momentos críticos seguía siendo una señal perturbadora. La médica espiritual había advertido que el espíritu no se conformaría con llevarse solo el alma de mi abuelo, había presagio de que otra vida se vería afectada, de que esa presencia oscura tenía un propósito que iba más allá de una simple venganza o de un ajuste de cuentas. La idea me llenaba de inquietud y me hacía cuestionar si en algún momento, al cerrar los ojos en el último aliento, no se estaría perdiendo algo que jamás podríamos recuperar. En las semanas que siguieron, la comunidad se esforzó por retomar su curso habitual. Sin embargo, el recuerdo de aquellos días imbuidos en la oscuridad persistía en cada rincón del pueblo. Algunos vecinos decían ver sombras moviéndose por las calles al caer la noche, y otros aseguraban que la sensación de ser observados era constante. A medida que la noticia de los eventos se extendía, la gente se mostraba reticente a hablar abiertamente, como si el miedo a invocar nuevamente aquello que había alterado la despedida se hubiera instalado en sus corazones. Mi vida, sin embargo, se vio marcada de una manera irreparable. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de la sombra y los instantes en los que los focos se apagaban vuelven a recorrer mi mente. Esa experiencia me obligó a replantear la realidad y a aceptar que, a veces, la muerte y la vida se entrelazan en un baile en el que la lógica se ve superada por fuerzas que no podemos controlar. El dolor de la pérdida se volvió inseparable de la incertidumbre y la historia del velorio se transformó en un recuerdo imborrable. Una advertencia de que algunos secretos del más allá pueden alterar incluso los rituales más sagrados. Decidí entonces documentar cada detalle, cada sensación, en un diario personal. Anotaba minuciosamente la forma en que la sombra aparecía, la precisión del apagón de los focos y ese grito que, sin palabras, parecía pedir justicia o redención. Mi escritura se convirtió en una herramienta para enfrentar el terror que me acosaba, para intentar encontrar una explicación en medio del caos emocional que se había apoderado de mí y de los demás. Con cada página, buscaba comprender si había alguna forma de cerrar el capítulo que se había abierto aquel fatídico día o si, por el contrario, el destino había dispuesto que esa marca se extendiera más allá del momento final. En mis búsquedas, me sumergí en viejas creencias y en relatos de vecinos que recordaban tiempos en que las almas no se iban tan fácilmente. Me encontré con leyendas de espíritus que se negaban a abandonar a los vivos, de presencias que reclamaban cuentas pendientes y de rituales olvidados que pretendían sellar esas fisuras en la barrera entre los dos mundos. A pesar de la modernidad y de la ciencia que intentaba explicar todo con lógica y razón, no pude evitar sentir que aquello se encontraba en una dimensión en la que la mente humana tiene límites. La experiencia de aquel velorio se convirtió en un portal a una realidad oculta, una donde lo inexplicable se manifiesta con la fuerza de una verdad que no admite dudas. El paso del tiempo no logró borrar la huella de esos días. Al contrario, cada aniversario, cada recordatorio del velorio, hacía revivir en mi interior esa mezcla de dolor, incertidumbre y la persistente pregunta de si realmente fuimos testigos de un fenómeno que traspasó los límites de la vida. La sensación de que algo o alguien seguía reclamando lo que consideraba suyo no me abandonaba, y cada atardecer, al ver cómo las sombras se alargaban en las calles del pueblo, me recordaban que el velo entre lo que vivimos y lo que nos rodea es más tenue de lo que jamás imaginamos. A medida que avanzaba en mi camino, comprendí que la experiencia había alterado mi forma de ver la existencia. El velorio, ese acto final de despedida, se transformó en una lección sobre la fragilidad de nuestros rituales y sobre el poder que tienen las fuerzas que aún habitan en el misterio. La presencia de aquella sombra y la imposibilidad de sellar el ataúd se convirtieron en símbolos de un último intento por retener lo que se desvanecía, de luchar contra la inevitabilidad de un adiós que, en ciertos casos, parece estar marcado por designios que escapan a nuestro entendimiento. Hoy, cuando reflexiono sobre aquellos días, siento que la experiencia me enseñó a valorar cada momento y a enfrentar la incertidumbre con una mezcla de cautela y asombro. El recuerdo de la sombra, de los focos apagados y del grito que emergía desde lo profundo, sigue vivo en mi mente, no como un mero terror pasajero, sino como una lección sobre que la vida y la muerte son partes de un ciclo en el que lo inexplicable siempre tendrá un lugar. Esa marca, tan inquietante como necesaria, me impulsa a buscar respuestas, a indagar en los rincones olvidados de la tradición y a aceptar que, en ocasiones, el destino se manifiesta en formas que desafían toda explicación racional. La experiencia del velorio de mi abuelo, con sus momentos de desconcierto y su aura de misterio, dejó una huella imborrable en mí. La sensación de no poder cerrar el último adiós de forma definitiva se transformó en un recordatorio de que, aunque intentemos despedirnos, algunas fuerzas persisten, dejando en su camino la impronta de lo incontrolable. La incertidumbre, la presencia ineludible y el rastro de aquello que se negó a ser olvidado, continúan acompañándome, y aunque el dolor del adiós se ha suavizado con el tiempo, el enigma de aquel último rito se mantiene como un testimonio de que hay secretos que la vida y la muerte guardan celosamente. Cada vez que paseo por aquellas calles de Monterrey, mi mente viaja a aquellos momentos de terror silencioso, y aunque la rutina diaria intenta imponerse, no puedo evitar recordar que algunas despedidas llevan consigo un precio que trasciende lo humano. Con cada paso, llevo conmigo la lección de que, a veces, el adiós no es un cierre definitivo, sino el preludio de algo que se niega a desaparecer. Una marca en el tiempo que nos recuerda la existencia de fuerzas que jamás podemos controlar. El último rito, tal como lo viví, es más que una simple historia de terror. Es el testimonio de un encuentro con lo inexplicable, de una lucha silenciosa contra la inevitabilidad del olvido, y de la aceptación de que en la línea que divide la vida de la muerte siempre se esconde un misterio que desafía a la razón. Así, mientras continúo mi camino, llevo conmigo la convicción de que cada día es un regalo en el que debemos apreciar lo que tenemos, porque en algún rincón del destino, quizá, una sombra todavía espere su oportunidad para reclamar lo que cree suyo. La lealtad que va más allá de la tumba. Hay vivencias que quedan tatuadas en la memoria, no importa cuánto tiempo pase. En mi caso, hay un episodio en particular que se apodera de mis pensamientos cada vez que oigo a un perro gemir o veo un rancho solitario bajo el sol de Jalisco. Fue en 2005, en un lugar donde las montañas aparecen como guardianas silenciosas del paisaje, cuando despedimos a mi abuelo y fuimos testigos de algo que aún me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Mi nombre es Andrés. Crecí en una familia orgullosa de su herencia rural, con padres que me enseñaron a apreciar la vida de campo y los misterios que la rodean. Mi abuelo, Damián, habitaba en un rancho llamado La Herradura, situado a unas horas de la ciudad más cercana. Este lugar, rodeado de árboles robustos y potreros, era el escenario de nuestras reuniones familiares, de nuestros festejos y, en última instancia, del funeral que marcó un antes y un después en mis creencias. Cuando mi abuelo falleció, todos acudimos al rancho para llevar a cabo la velación de manera tradicional. La casa principal estaba construida con muros gruesos y techos de teja rojiza. Las ventanas miraban hacia un camino de tierra que serpenteaba entre árboles frutales y el aire de la tarde se mezclaba con el olor de la leña quemándose en la cocina. Aunque el ambiente siempre se había sentido acogedor, aquel día se transformó por completo. Había un silencio tenso que acompañaba a la tristeza. Mi abuelo tenía un viejo pastor alemán llamado Bruno. Ese perro parecía entender todo lo que estaba pasando. Lo había visto crecer, y yo también lo conocía desde que era cachorro. Siempre había sido un can muy activo, pero en cuanto llegué, lo hallé echado al lado del ataúd de mi abuelo. Mostraba los rasgos de una lealtad absoluta, incapaz de separarse de quien había sido su amigo incondicional. El ataúd se colocó en la sala principal de la casa, un sitio amplio con paredes pintadas de un tono ocre. En torno a él se dispusieron sillas y se encendieron veladoras. Mientras los familiares llegaban, Bruno no se despegaba ni un instante. Parecía vigilar que nadie perturbara el descanso de su dueño. A cada tanto, emitía lamentos bajos y rascaba la madera de la caja, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. Aquella tarde resultó larga. Los familiares se presentaban con expresiones solemnes. Nadie quería alzar la voz ni alterar el ambiente, pero la presencia constante del perro llamaba la atención de todos. Algunos se acercaban a acariciarlo, buscando tranquilizarlo. Sin embargo, Bruno se mantenía concentrado en su guardia, con la mirada fija en el féretro, como si estuviera decidido a proteger a mi abuelo incluso después de su partida. Pasadas varias horas, la noche cayó sobre el rancho. El viento soplaba por las rendijas de las ventanas y las veladoras proyectaban sombras que se alargaban en el piso. Un par de primos organizaron un café para ayudar a la familia a mantenerse despierta. El olor a granos tostados intentaba, en vano, dar calidez a un momento dominado por la pena. En ese contraste, Bruno continuaba gimiendo, arañando la caja con insistencia y llenando el lugar con una sensación de congoja que superaba la tristeza habitual de un funeral. La madrugada llegó, y con ella surgió el momento de transportar a mi abuelo hacia el cementerio ubicado unos kilómetros más allá. Se decidió hacerlo a primera hora de la mañana. En cuanto amaneció, cargamos el ataúd en una camioneta. Bruno se subió de un salto, rehusándose a dejar solo a quien había sido su compañero fiel. Nadie se atrevió a bajarlo, era como si todos sintiéramos que el perro también tenía que cumplir con su despedida. El cementerio del rancho La Herradura era un sitio pequeño, rodeado por un viejo cerco de madera. Las lápidas estaban dispersas y, en los rincones, crecían flores silvestres. Cuando depositaron el ataúd de mi abuelo en la tierra, el perro se situó al borde de la fosa, gimiendo de manera dolorosa. Parecía un llanto que provenía del fondo de su ser, como si comprendiera perfectamente lo que significaba ese momento. La tierra cubrió el féretro, y con ello llegó la hora de partir. Sin embargo, Bruno no se movió de la tumba. Lo llamamos con señas para que viniera con nosotros, pero se rehusó. Intentamos acercarnos para cargarlo y llevarlo de vuelta al rancho, pero en cuanto uno de mis tíos se aproximó, el perro se alejó unos metros, manteniendo la mirada fija en la tierra recién removida. Fue como si su determinación fuera inquebrantable, quería quedarse al lado de mi abuelo, y no había nada que lo persuadiera. La familia decidió que le daría un poco de espacio. Partimos con la idea de que, más tarde, alguien regresaría para recogerlo. La noche nos tomó por sorpresa, y cuando mis primos volvieron al cementerio, Bruno había desaparecido sin dejar rastro. La noticia se extendió rápidamente. Algunos supusieron que se habría dirigido al rancho, otros pensaron que habría huido al monte para vagar en su dolor. Sin embargo, las horas pasaban y nadie lograba encontrarlo. Se organizaron búsquedas alrededor del rancho y en el camino que conducía a la carretera principal. Se revisaron establos, cobertizos y hasta pozos abandonados. Casi todos los pobladores se unieron, pues Bruno era conocido y querido por muchos. Aún así, ninguna señal de él surgía. Algunos vecinos ofrecían teorías descabelladas, mientras que otros, más apegados a la tierra, sugerían que la lealtad del animal era tan fuerte que quizá prefirió desaparecer en soledad. La incertidumbre y la pena se combinaron de forma agobiante. Por un lado, la familia continuaba procesando la partida de mi abuelo, un hombre que había sido pilar de nuestras reuniones y fiestas patronales. Por el otro, el destino del perro nos angustiaba, como si estuviéramos perdiendo otra parte de él. Bruno representaba el afecto incondicional que tantas veces vimos entre un hombre y su mejor amigo. Pasó una semana completa sin ninguna noticia. El rancho, antes tan lleno de vida, se sentía desolado. Era como si la ausencia de mi abuelo hubiese hecho que cada rincón se llenara de un vacío difícil de explicar. Durante el día, el calor abrasador impedía que la gente quisiera salir a buscar. Por la tarde, las sombras se alargaban y el silencio reinaba sobre los corredores. Mi mente se llenaba de pensamientos turbios, recordaba la forma en que Bruno arañaba la caja, como si presintiera un destino que rebasaba nuestra comprensión. Fue entonces cuando un vecino llegó una tarde con la cara desencajada. Había estado en el cementerio, revisando las tumbas de algunos de sus familiares, cuando lo encontró. Bruno estaba allí, en la tumba de mi abuelo, inerte, como si hubiera decidido esperarlo hasta el final y seguirlo en un viaje sin retorno. La imagen era de una fidelidad conmovedora y, a la vez, perturbadora. Me acerqué con mi padre a constatar lo que el vecino decía. Al llegar, vimos al perro echado sobre la tierra, sin vida. Parecía haberse acomodado en la parte superior, donde supuestamente quedaba el pecho de mi abuelo. Sus patas estaban rígidas y su mirada, aún apagada, mantenía una extraña expresión de determinación. Me costó sostener la vista en esa escena. Todo un mar de emociones invadió mi interior: tristeza por Bruno, nostalgia por mi abuelo y una extraña punzada de temor ante la certeza de que no entendemos la profundidad del lazo que puede unir a dos seres. La familia se reunió en torno a la tumba con un silencio sobrecogedor. Algunos tíos hicieron ademanes de rezar, otros se quedaron quietos, con la mirada clavada en esa escena. Bruno, el perro que había acompañado a mi abuelo durante años, había completado su guardia incluso después de la muerte. Era como si hubiera aguantado hasta no poder más, negándose a regresar a la casa sin su amo. En ese instante, sentí que el lugar se cargaba de un ambiente casi irreal. Aún así, no hubo palabras que pudieran expresar con exactitud lo que vivíamos. Con un nudo en la garganta, mi padre y mis tíos decidieron enterrar a Bruno junto a la tumba de mi abuelo. Ese acto fue un modo de honrar la devoción del animal y de reconocer que su lugar estaba al lado del hombre que siempre había cuidado de él. Mientras se cavaba un pequeño hoyo, algunos familiares derramaban lágrimas en silencio, recordando anécdotas de los dos. Yo me sentía testigo de una historia que parecía salir de un relato, pero que estaba ocurriendo ante mis propios ojos. Días después, cuando la conmoción bajó un poco, me puse a reflexionar. Pensaba en la fuerza del afecto que puede existir entre un hombre y un perro. Me preguntaba si había algo más profundo, algo que escapara a la explicación lógica y que uniera sus destinos de manera inseparable. Aunque no tengo respuestas claras, lo que viví en aquel cementerio me hizo cuestionar las fronteras entre la vida y la muerte y el poder de la lealtad que trasciende lo que consideramos posible. Regresé al rancho La Herradura varias veces en los meses siguientes. Me dedicaba a recorrer los pasillos de la casa, los establos y las áreas donde mi abuelo y Bruno solían pasar el tiempo. Sentía una mezcla de nostalgia y una incomodidad difícil de nombrar. Todo parecía igual, pero había una presencia ausente que transformaba el ambiente. El sillón donde mi abuelo se sentaba a limpiar su rifle se veía cubierto de polvo, y la casita de madera donde dormía Bruno permanecía vacía. Era como si, en cada rincón, se respirara el recuerdo de una amistad que fue más allá de la muerte. Con el tiempo, ciertos familiares dejaron de mencionar el tema, quizá por miedo a revivir el dolor. Otros, en cambio, insistían en contarlo como una prueba de que a veces los lazos emocionales cruzan cualquier frontera. Al día de hoy, No sé de qué lado ubicarme, pero conservo la imagen del perro reposando en la tumba y no puedo negar que algo en mi forma de ver el mundo cambió para siempre. Siento que la partida de mi abuelo y el sacrificio de Bruno me enseñaron una lección que no está en los libros. El amor y la devoción que se profesaban tuvieron una manifestación tan real que, por más que busque una justificación, no puedo ignorar lo que presencié. A veces, en momentos de vigilia o cuando me despierto en la madrugada, me parece escuchar el aullido de un can a lo lejos y, aunque sé que es producto de mi mente, mi corazón se acelera por un instante. En el pueblo cercano, la historia de mi abuelo y su perro quedó guardada en la memoria colectiva. Algunos visitantes que se enteran del relato se acercan al cementerio para ver la lápida y la pequeña cruz adicional donde descansa Bruno. He escuchado a personas decir que, en noches de luna llena, se siente una energía distinta cerca de esa tumba. Otros comentan que es simple mito. Lo único cierto es que, con los años, esa anécdota se convirtió en un testimonio de un vínculo irrompible. Cuando visito la tumba, veo las flores que mi familia coloca con frecuencia. Encuentro unas secas, otras recién puestas, y me quedo en silencio un par de minutos, intentando procesar cómo aquello cambió mi forma de entender la vida. Me acuerdo de la expresión del perro, de su mirada fija, de sus patitas arañando la caja durante el velorio, y de cómo desapareció de pronto, solo para aparecer días después en ese lugar que eligió como su última morada. Esa imagen me acompaña siempre que recorro caminos solitarios o cuando siento que las ausencias pesan demasiado. Me obliga a recordar la importancia de las emociones y las conexiones que forjamos con quienes amamos, incluidas aquellas que establecemos con los animales que nos acompañan. En el rancho La Herradura, la sombra de mi abuelo y la figura de Bruno seguirán gravitando, como un eco silencioso de la fuerza de su lealtad. A partir de ese suceso, también crecí en mí un respeto más profundo hacia los misterios del campo y sus tradiciones. He oído todo tipo de relatos en la región y en cada uno reconozco un componente que se sale de la lógica cotidiana. Algunos hablan de luces extrañas en la medianoche, otros de presencias invisibles en los establos. No sé cuál de estas historias sea cierta o exagerada, pero comprendí que no hay que subestimar lo que no alcanzamos a comprender del todo. El rancho, con su atmósfera tranquila, esconde secretos que solo se revelan ante quienes están dispuestos a mirar sin prejuicios. Aunque ya pasaron varios años y la vida siguió su curso, este suceso marcó en mí una nueva forma de apreciar la existencia. Cada despedida de un ser querido viene acompañada de recuerdos que nos hacen entender la fragilidad humana y la fortaleza de los sentimientos que se siembran a lo largo del camino. Ahora, cuando visito a otros familiares en distintos puntos de Jalisco, no puedo evitar prestar atención a los perros que cuidan las casas. Me pregunto hasta dónde podría llegar su fidelidad si la desgracia los visitara y si habrían de tomar decisiones radicales por sus amos. Hoy, a la distancia, me reconforta creer que mi abuelo y Bruno están juntos, tal vez caminando por los senderos de algún paisaje que no está a nuestro alcance, pero que los reúne en la eternidad. Me gusta pensar que ese lazo que presencié es un recordatorio de que nuestros actos y amores trascienden lo material. La forma en que el perro siguió a su amo me hizo entender que la muerte no siempre implica una separación total y que, en ocasiones, el cariño construye puentes indestructibles. No pretendo convencer a nadie de que lo que vivimos fue un fenómeno sobrenatural, ni busco un razonamiento definitivo que encaje en teorías científicas. Solo sé que vi a un animal amar tanto a su dueño que prefirió consumirse sobre su tumba. Lo encontré con mis propios ojos, en ese cementerio silencioso, y tuve que aceptar que hay cosas que se salen de toda explicación. Lo que comenzó como un funeral más, terminó siendo el episodio que me hizo redefinir la línea que separa lo real de lo inexplicable. Era 2005 cuando el pastor alemán de mi abuelo, llamado Bruno, decidió no volver a casa y eligió acompañar a su amo hasta el último suspiro. Esa despedida doble, impregnada de una lealtad que no había visto antes, quedó grabada en mi mente de manera imborrable. Y con cada recuerdo que tengo de ese día, me convenzo más de que ciertos lazos rompen la barrera de lo que creíamos posible. Son la prueba de que el amor puede desbordar los límites que la razón nos impone y que en la quietud de un rancho de Jalisco, hasta el silencio parece contar historias que van más allá de nuestra comprensión. El psicópata de la corona de flores. Nunca imaginé que una mañana gris del 2012 alteraría mi vida de manera tan drástica. Ese día, en una pequeña localidad costera en el noroeste del país, la rutina se transformó en una pesadilla que, a partir de entonces, marcó mi existencia. Todo comenzó en un velorio, un acto solemne que se tornó inquietantemente insólito. La ceremonia se celebraba en el recóndito panteón de Villa Serena, un lugar modesto donde la modernidad convive con tradiciones ancestrales. Estábamos reunidos para despedir a un hombre respetado en la comunidad, don Ernesto, cuya partida había dejado un hueco profundo en los corazones de quienes lo conocíamos. La atmósfera estaba cargada de sentimientos encontrados, dolor, resignación y, sin que nadie lo supiera en ese momento, una anticipación inexplicable de lo que estaba por suceder. Mientras los presentes compartían su pesar y se recogían en silenciosa reflexión, algo irrumpió de la nada. Una corona de flores llegó, deslizándose de forma inesperada hasta el altar improvisado donde reposaba el féretro. La corona, meticulosamente confeccionada, contrastaba con el ambiente sombrío. Lo más perturbador fue la nota adherida a ella, uno menos. Nadie reconoció ni supo quién habría enviado tan macabra ofrenda. El mensaje era claro, pero su significado se presentaba como un enigma que parecía desafiar toda lógica. La imagen de aquella corona, con sus pétalos impecables y su mensaje implacable, se quedó grabada en mi mente desde el primer instante. El ambiente, que hasta entonces había estado impregnado de la melancolía habitual, se vio invadido por una tensión inexplicable, una energía que pulsaba silenciosamente y que amenazaba con transformar el ritual en algo siniestro. Esa nota, en medio de un acto de despedida, parecía ser la premonición de un mal que se extendía mucho más allá del duelo. No tardaron en difundirse rumores entre los presentes. Algunos murmuraban teorías sobre venganza, otros se aferraban a antiguas creencias sobre la justicia de la otra vida. Yo, sin embargo, sentí en lo profundo de mi ser que aquello no podía ser producto del azar. La nota uno menos sugería una cuenta regresiva, un ajuste de cuentas que iba a cobrar consecuencias que aún estaban por desvelarse. Esa sensación me perseguía, no permitiéndome evadir la incertidumbre, mientras mis pasos me llevaban a casa con la pesada carga de la inquietud. Durante las semanas siguientes, la comunidad intentó retomar la normalidad. Sin embargo, en cada rincón se respiraba una atmósfera de inquietud, como si el ambiente estuviera saturado de un peligro latente. Yo me entregué a la investigación en un intento de hallar alguna pista que explicara el origen de aquella corona y el mensaje que la acompañaba. Consulté archivos municipales, hablé con vecinos y recorrí los senderos de la tradición oral local. Poco a poco, fui desentrañando relatos olvidados y supersticiones arraigadas en la historia del pueblo, pero ninguno parecía encajar perfectamente con lo que había sucedido en Villa Serena. La inquietud se transformó en una obsesión personal. Cada día, al mirar la ciudad, percibía en las calles, en los parques y hasta en los silenciosos pasillos de los edificios, un rastro sutil del misterio. No era posible ignorar la sombra de la amenaza latente que parecía rondar la comunidad. Esa corona y su críptico mensaje se habían convertido en el símbolo de una cuenta que había comenzado a correr sin aviso previo, y cada tic de ese siniestro reloj me recordaba que el destino tenía previsto algo mucho más oscuro. La tensión llegó a un punto de quiebre cuando, apenas unas semanas después del velorio, se confirmó la noticia que nadie deseaba imaginar: dos personas que habían asistido al funeral de don Ernesto aparecieron sin vida, en circunstancias que guardaban inquietantes similitudes. Los informes policiales hablaban de una agresión brutal, sin rastros de fuerza externa o motivaciones aparentes. Lo cierto era que el destino parecía estar cobrando un precio, y en cada nuevo trágico acontecimiento, el mensaje uno menos resonaba en mi mente. A medida que se sumaban las víctimas, la comunidad entera comenzó a vivir en un estado de desasosiego. Las teorías se multiplicaban, algunos decían que se trataba de un ajuste de cuentas de un pasado olvidado, otros susurraban que el más allá había decidido hacer justicia de una forma implacable. Yo me debatía entre el escepticismo y la imperiosa necesidad de entender. La lógica y la razón parecían insuficientes para explicar lo inexplicable, y en cada notificación policial, en cada periódico local, se vislumbraba la misma pregunta: ¿quién estaba detrás de esos macabros sucesos? decidí involucrarme personalmente en la búsqueda de respuestas. Comencé a asistir a reuniones vecinales y a indagar en los rincones oscuros de la historia local. Investigadores y ancianos del lugar compartían conmigo relatos dispersos sobre antiguas disputas, sobre culpas pasadas que parecían resurgir con una fuerza implacable. En algunas leyendas, se mencionaba a un ente que, de alguna manera, tomaba represalias por errores cometidos en vida, reclamando lo que consideraba justo. Aunque me resistía a creer en lo sobrenatural, la evidencia de los hechos me impulsaba a considerar que algo más se ocultaba tras aquella sucesión de tragedias. Mi propia vida comenzó a transformarse a medida que me sumergía en esta búsqueda. No era solo la curiosidad lo que me impulsaba, sino también el miedo a ser el siguiente en la lista. La incertidumbre se colaba en cada jornada, en cada encuentro casual en el mercado o en la parada del autobús. La sensación de estar constantemente observada y la presión de un destino inminente me obligaban a ser cautelosa, a desviar la mirada cuando parecía que algo acechaba en las sombras. La evidencia de la violencia que había cobrado a dos personas de nuestro grupo familiar y de amigos me hizo replantear todo lo que había considerado hasta ese momento. La vida cotidiana, tan llena de rutinas y planes futuros, se convirtió en un escenario donde la imprevisibilidad y el peligro se manifestaban de forma inusitada. Cada nueva muerte parecía ser la confirmación de que la cuenta regresiva, simbolizada en la nota, avanzaba inexorablemente. La incertidumbre se volvió un compañero inseparable, y aunque trataba de mantener la calma, cada noticia en el periódico, cada conversación en el café local, traía consigo un recordatorio inquietante, uno menos. Durante este periodo de angustia, decidí apartar un tiempo para reflexionar en soledad. Caminaba por las calles vacías al caer la tarde, y en la quietud de esos momentos, intentaba reconstruir los fragmentos de la historia que se entrelazaban en mi mente. La corona de flores, con su mensaje enigmático, era el detonante de una serie de eventos que parecían irrumpir la barrera entre lo cotidiano y lo inexplicable. Cada paso que daba, cada calle que recorría, me obligaba a cuestionar mi seguridad, a mirar a mi alrededor con una desconfianza que antes no había sentido. Una noche, después de una jornada en la que la tensión había alcanzado su punto máximo, me encontré a solas en mi departamento. La oscuridad reinaba en el interior y la luz de la luna se colaba tímidamente a través de la ventana. Esa calma aparente contrastaba con la inquietud que bullía en mi interior. Recordé con precisión el momento en que la corona apareció en el funeral de don Ernesto y cómo, a partir de ese instante, el destino había tomado un rumbo macabro. Esa imagen se mezclaba con los recuerdos de los rostros pálidos de las víctimas y con el incesante rumor de que la justicia estaba de por sí escrita en una nota que nadie podía ignorar. La idea de que algo o alguien estuviera manipulando el destino de nuestra comunidad me hacía sentir vulnerable y a la vez me impulsaba a no rendirme en la búsqueda de respuestas. Durante semanas, me sumergí en la investigación, conversando en silencio con expertos en folclore y revisando archivos históricos en la biblioteca municipal. Poco a poco, empecé a notar un patrón en los sucesos. Cada muerte parecía estar vinculada a eventos del pasado, a conflictos antiguos que nadie había querido recordar. La corona y su mensaje uno menos se revelaban como símbolos de una cuenta pendiente, una deuda que el destino había venido a cobrar de forma implacable. El peso de esos descubrimientos se hizo tan intenso que mi vida se transformó en una constante lucha entre el miedo y la necesidad de comprender. Cada día despertaba con la incertidumbre de que podría ser la próxima víctima, pero también con la determinación de desentrañar el misterio que había embrujado a nuestra comunidad. El trabajo se volvió una obsesión, y aunque mis seres queridos me instaban a dejar de buscar respuestas, yo no podía detenerme. La verdad, por macabra que fuera, debía salir a la luz. Finalmente, tras meses de arduo esfuerzo y en medio de una atmósfera de desesperanza generalizada, logré reunir pruebas que conectaban los sucesos con una serie de antiguas rencillas familiares, conflictos enterrados en el olvido y errores que se remontaban a décadas atrás. La corona de flores, tan perfecta en su ejecución, era la firma de alguien que se había propuesto ajustar cuentas. La nota uno menos había sido la advertencia de un ente humano, motivado por viejas heridas y resentimientos largamente reprimidos. La fría lógica de los hechos me hizo comprender que detrás de aquellos macabros sucesos se escondía una persona dispuesta a derribar a cualquiera que formara parte de ese retorcido ciclo. Con la información recolectada, entregué todo a las autoridades, aunque el proceso de investigación tomó tiempo y estuvo marcado por el escepticismo de muchos. La comunidad se dividió entre aquellos que preferían creer en explicaciones sobrenaturales y los que, como yo, veían en esos sucesos la consecuencia de un rencor profundamente arraigado. La tensión en el pueblo se mantuvo durante largo tiempo, y aunque finalmente se logró identificar al responsable, el daño ya estaba hecho. La cicatriz dejada por aquella corona y sus mortales mensajes permaneció en la memoria de todos nosotros, recordándonos que hay cuentas que, cuando se deben saldar, pueden destruir vidas sin dejar rastro alguno. Hoy, al rememorar esos meses de incertidumbre y terror, mi mente se llena de un sentimiento contradictorio. Por un lado, el dolor y la tristeza por la pérdida de seres queridos y la alteración de la paz comunitaria. Por otro, una determinación inquebrantable de nunca olvidar lo que ocurrió. La corona del destino se convirtió en el símbolo de una verdad oculta, la justicia, por macabra que parezca, a veces se impone de formas insospechadas, dejando una marca imborrable en aquellos que sobreviven. Cada mañana, al abrir los ojos, siento el peso de aquella experiencia, una lección amarga sobre la fragilidad de la vida y la complejidad de las relaciones humanas. La ciudad ha retomado su ritmo habitual y el recuerdo de aquellos trágicos sucesos se va diluyendo en la rutina diaria. Sin embargo, para mí, la imagen de esa corona y el enigmático mensaje uno menos siguen presentes, recordándome que detrás de lo ordinario se ocultan historias que, de ser reveladas, podrían cambiar nuestra percepción de la realidad. En ocasiones, mientras camino por las calles iluminadas por el sol de la mañana, pienso en el destino y en las decisiones que nos conducen por caminos inesperados. La experiencia vivida me ha enseñado a valorar cada instante, a no dar por sentado la estabilidad de la vida y a enfrentar cada día con la convicción de que, aunque el pasado pueda volver para reclamar lo que se le debe, nosotros somos quienes decidimos cómo seguir adelante. La marca de aquel infausto suceso se ha grabado en mi interior, no como un recordatorio de terror, sino como una lección de resiliencia y de la imperiosa necesidad de buscar siempre la verdad, sin importar cuán oscura parezca. Así, mientras la ciudad sigue su curso y las heridas del pasado comienzan a sanar, yo permanezco atenta, consciente de que cada nueva experiencia puede esconder en su trasfondo la posibilidad de un destino inesperado. La corona del destino no es solo un símbolo de tragedia, sino la prueba de que la justicia, a veces, se esconde en las sombras del rencor y del olvido. Y aunque la cicatriz de aquellos días perdure en mi memoria, también lo hace la lección de que debemos vivir plenamente, conscientes de que la verdad, por dolorosa que sea, nos libera de las ataduras de un pasado que se niega a desaparecer. Hoy, cada vez que el sol se pone y la ciudad se sumerge en una calma inquieta, me acuerdo de todo lo que viví. Esa experiencia me obligó a mirar de cerca los recovecos de la existencia, a cuestionar las aparentes certezas y a entender que, a veces, la realidad se esconde tras una fachada de normalidad. Y mientras continúo mi camino, con la lección de aquellos momentos grabada en mi interior, sé que el destino sigue su curso, inexorable y misterioso, esperando el momento oportuno para recordarnos que nada es tan seguro como parece ser en un mundo donde la venganza y el olvido se entrelazan de formas tan sorprendentes. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.